En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El doctor Renato Buzzonetti comenzó a trabajar en el Vaticano durante el pontificado de Pablo VI, pero entonces era el asistente del médico titular, el profesor Fontana. Por ausencia de este, providencia de la vida, le correspondió certificar la muerte imprevista de Juan Pablo I, que conmovió al mundo. Y desde 1978 se ocupó de la salud de Juan Pablo II, acompañándolo hasta el final de su pontificado en 2005. Participó en todos sus viajes y durante los últimos y dolorosos años del pontificado, pues tuvo que afrontar numerosas emergencias. Por ejemplo, en 2003, en un viaje a Bratislava, cuando Juan Pablo II sufrió una crisis respiratoria. Y en 2005, Buzzonetti fue quien decidió la primera hospitalización de urgencia de un papa en la historia, en el Gemelli de Roma. Solo tras la canonización, Buzzonetti accedió a contar cómo vivió Juan Pablo II el sufrimiento de los últimos días. Dice que asistir a la muerte de un hombre permite rozar siempre el misterio de Dios, porque la muerte de cada uno, de alguna manera, es como un icono de la pasión y la muerte del Señor. Pero estar al lado de un papa que muere es algo más, porque es la muerte de un hombre que deja las llaves del reino de los cielos y se presenta verdaderamente pobre ante el juicio de Dios y de la Iglesia. El médico, en este caso, fue también un amigo discreto, casi como un ángel a la sombra del gigante de la fe. Pudo tocar las llagas del papa y sentir casi físicamente sus dolores, pero también su certeza imbatible, una experiencia que Renato Buzzonetti se ha llevado consigo hasta el final. En su funeral se hizo presente el cardenal Dewist, el fiel secretario del papa, con el que Buzzonetti tuvo que compartir no pocos desvelos y, desde luego, más de un susto. Estoy seguro, ha dicho, que el santo Juan Pablo II habrá ido a su encuentro, reuniéndose de nuevo con él en la casa del padre. Con esta historia abrimos nuestro Tiempo del Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya aquí Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el día de nuestro patrón, San Francisco de Sales, vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano.
Monseñor Fernando Cariz ha sido elegido nuevo prelado del Opus Dei en el Congreso General que se celebra en Roma. Será el tercer sucesor del fundador, San José María Escrivá de Balaguer, tras la muerte de Javier Echevarría.
También en Roma, hoy se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima jornada de las comunicaciones sociales.
Mientras continúa en el Colegio Español el tercer encuentro de directores espirituales de los seminarios, organizado por las comisiones episcopales de seminarios y del clero, está centrado en la educación afectivo-sexual de los seminaristas.
Y hablamos de la Semana de Teología Pastoral.
El cardenal Carlos Osoro la ha inaugurado esta mañana en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Durante tres jornadas, los participantes reflexionarán sobre la labor de la Iglesia en las fronteras de la fe.
Cáritas Española recibe el premio Ángel Herrera, Ética y Valores.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU también ha hecho entrega del premio Ángel Herrera a la solidaridad al proyecto Aguara, una empresa social dedicada a la comercialización de agua mineral que destina el 100% de sus beneficios a financiar proyectos de acceso a agua potable en lugares de pobreza extrema.
Y presentación de la biografía del Beato Salvador Fernández.
En Vigo, a las 6 de la tarde, se presenta el libro que recoge la trayectoria de este salesiano pontevedrés que murió mártir de la persecución religiosa en el 36. El prólogo del libro es de la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma anti-inhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham. Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Acaba de ser clausurado el jubileo por los 800 años de la Orden de Predicadores de los Dominicos y vamos a ver cómo se disponen a seguir su camino después de este año de celebración. Para eso nos acompaña hoy Fray Francisco Rodríguez Fasio, que es socio del prior de la provincia de España. Pero antes de conversar con él, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Los dominicos, la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán, han cumplido 8 siglos de andadura. Una fecha para celebrar, echar la vista atrás y caminar hacia el futuro, como pidió el Papa a los más de 2.000 dominicos y dominicas que asistían a la clausura internacional del 8º centenario de la Orden de Predicadores. Tuvo lugar el sábado en la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán. Durante la homilía, el Papa destacó la relevancia que la orden ha tenido a lo largo de la historia, calificando de obra al servicio del Evangelio, predicando con la palabra y la vida y haciendo que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del carnaval de la curiosidad mundana. Para hablarnos de todo ello nos acompaña Fray Francisco Rodríguez Fasio, que como has dicho tú, José Luis, es socio. Yo esto de socio no sé si nos lo explicará lo que significa, socio del prior de la provincia de España.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar inmediatamente. Fray Francisco Rodríguez Fasio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo. ¿Qué tal está?
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, lo primero, ¿qué es eso de socio del prior de la provincia de España, ya que Eva lo ha planteado?
Sí, es un término medieval. Socio era el que acompañaba al predicador. Uh-huh. Socio del provincial en realidad es como el viceprovincial, para entendernos.
Pues clarísimo, clarísimo. Ha concluido este jubileo, del cual en algunos momentos concretos pues nos hemos ido haciendo eco aquí en este programa, y con toda su riqueza de contenidos, el final ha sido ese congreso internacional, y la pregunta es, bueno, ¿ahora qué? No sé si ahora, después de tanta agitación, se quedan así como derrengados de tanta actividad. ¿Cuál es la mirada hacia el futuro que nace de todas estas celebraciones?
Pues desde hace 9 años que estamos preparando esto, entendíamos que no era simplemente pues una conmemoración del pasado, de la vieja gloria, sino sobre todo un trampolín para el futuro. Entonces yo creo que lo que nos ha dejado, ha sido un auténtico vapuleo, ha sido una profundización en lo que es la predicación. La predicación no es simplemente una proclamación, una enseñanza, sino un encuentro. Dentro del encuentro de Dios con cada hombre y con todos los hombres, nosotros estamos metidos ahí encontrándonos, hombres de distintas religiones, ideologías, hijos de Dios todos, y entonces con Jesucristo pues ponemos lo nuestro y buscamos ese encuentro. Entonces no estamos por encima de nadie, sino al revés. También hemos descubierto la humildad de la predicación. El otro, aquel que se dirige nuestra predicación, siempre tiene la prioridad.
Algo ya me ha dicho con esta primera respuesta, pero relacionando pasado y presente y futuro, que a fin de cuentas de eso se trata, cuando se inicia el carisma de la Orden de Predicadores, había una necesidad de elaborar un nuevo discurso, una nueva presencia. Entonces estaban los grandes desafíos de algunas de las herejías medievales. En este contexto actual de mundo tan fracturado, con tantos miedos e incertidumbres, ¿cómo se colorea, digamos, cómo se declina ese predicar, que no será sustancialmente distinto, pero sí cambia en la forma, desde luego?
Sí, totalmente. La forma, el fondo es Jesucristo actuando en el mundo, pero la forma es distinta. Primero son distintos públicos, nuevos continentes como Internet, nuevas necesidades, nuevos lenguajes y también nueva manera de expresarlo. Y también búsquedas comunes a nuevos problemas, nuevas cuestiones. En realidad se trata de que como el misterio de la persona de Dios, de la persona del hombre y de nuestro mundo, siempre está por descubrir cada vez más profundamente. Y por eso compartimos búsquedas, anhelos y caminos.
Me ha llamado la atención en la intervención del maestro general de la Orden de Predicadores, me imagino que no he sido el único al que le ha llamado la atención, esta insistencia que les ha dejado de estudiar, estudiar y estudiar. O sea, que las cosas no funcionan mecánicamente, y yo no sé si existe esa disposición al estudio que ha sido también clásica en la tradición dominica entre las nuevas generaciones, porque hoy eso de estudiar parece como que nos cuesta bastante.
Sí, el estudio además es que está en un concepto en profunda revisión. Estudiar no significa simplemente cargar con un contenido meramente intelectual. Se trata de enfrentarse a la realidad tal como es, intentar entenderla, profundizarla, desarrollarla. En realidad, estudiar no solamente, y además de ser una labor muy dura de aprendizaje, es simplemente ser toda la vida discípulo, convertirse discípulo en toda la vida. Hoy nosotros hablamos de formación permanente como el paraguas que cubre toda la vida del dominico y de la dominica para poder estar siempre a la escucha.
¿Han podido ustedes estar reunidos, dominicos y dominicas de los 5 continentes a lo largo de este jubileo y especialmente en el último congreso internacional? Ya sé que es pedir la luna, hacer una especie de foto finish, cuál es el momento, pero bueno, una cierta imagen de cuáles son las fortalezas y también pues las preocupaciones, las debilidades de cara al futuro que ustedes han podido pulsar.
Sí. Nosotros siempre hablamos en familia dominicana, es decir, la orden se compone de la monja de clausura, de los frailes, de la hermana de vida apostólica, de los laicos dominicos, de las fraternidades sacerdotales, del movimiento juvenil dominicano, de los institutos seculares dominicos. Ese es el sujeto de la predicación. A esos ha sido confiado por la Iglesia la predicación en la orden. Entonces, fortalezas, la unidad, la pluralidad de hombres y mujeres, laicos y religiosos, nuestros hermanos y hermanas que están en los sitios más peligrosos. Nos conmovía mucho el testimonio de las dominicas de Irak o los dominicos de Pakistán. Debilidades. Pues yo creo que la debilidad de todo cristiano, debilidades en la fe, en la esperanza y el amor, que tenía que ser nuestras fuerzas fundamentales. No se trata de debilidad de número, porque no se trata de cantidad, sino de caridad. Y ahí están nuestros pecados, de los que tenemos que convertirnos también.
El Papa Francisco ha querido acompañar a los dominicos, naturalmente, en este momento culminante de su celebración. Ha tenido una intervención muy vibrante, muy a su estilo, hablándoles a corazón abierto. ¿Qué destaca Fray Francisco de ese mensaje final que les ha dejado, sobre todo cara al futuro, el Papa Francisco?
Pues yo creo que en la línea de lo que ya nos había dicho en el concilio, en la entrevista que tuvimos cuando el capítulo general este verano en Bolonia, y en la línea suya de ir a lo fundamental, tomando el evangelio de la fiesta de Santo Domingo, de la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, nos ha remitido a nuestra esencia, ser auténticos, ser coherentes, ser honestos. Yo creo que eso es lo fundamental.
Pues Fray Francisco Rodríguez Facio, socio, que ya sabemos lo que es, del prior de la provincia de España de los dominicos, gracias por haber compartido con nosotros todo esto y esperamos que lo sigan haciendo en este camino del día a día, que es lo que verdaderamente importa al servicio de la Iglesia y de la humanidad.
Pues muchísimas gracias a ustedes y ayúdenos también con su apoyo y con su crítica a hacerlo.
Lo haremos con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Siempre. Adiós, adiós. Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. Y está de nuevo con nosotros Amparo Late. Hola, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos la actualidad nuevamente desde Roma.
Sí, ya sabemos el nombre del nuevo prelado del Opus Dei. Se trata de Monseñor Fernando Ocariz, hasta ahora vicario auxiliar de la prelatura. Desde Roma, la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una elección muy rápida en la que se confirma el cierre de filas y la apuesta por la continuidad manifestada por los 150 electores que han decidido dejar el gobierno de la prelatura en quien llevaba los últimos 22 años de su vida junto al anterior prelado, Javier Echevarría. El Santo Padre ha confirmado su elección, convirtiéndole de forma inmediata en el tercer sucesor de San José María Escrivá. Nacido en París, hijo de una familia exiliada en Francia por la guerra civil, es el más joven de 8 hermanos. está licenciado en Ciencias Físicas y es doctor en Teología. Fernando Ocariz también es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la del Clero y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. También ha escrito numerosos libros de cristología. El Congreso del Opus Dei continúa trabajando. Su próximo cometido será elegir al equipo de gobierno que le ayudará durante los próximos 8 años.
Y coincidiendo con el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, se ha presentado en Roma el mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Cuéntanos, Eva.
Sí, en el texto del mensaje, el Papa ha pedido a los medios de comunicación que busquen fórmulas para crear un nuevo estilo de informar que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones para salir de él, tal como ha subrayado Monseñor Viganò, prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano. Buscar, dice el Papa, un estilo de comunicación abierto, creativo, que no esté nunca dispuesto a ceder y a conceder al mal el papel protagonista. Nos anima también el Papa a que convirtamos los dramas en escenarios para buenas noticias, intentando construir y fomentando una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza.
Gracias, Eva. Y por lo que respecta a las noticias de casa, esta mañana se ha inaugurado la Semana de Teología Pastoral.
Es la 28ª edición de estas jornadas que se desarrollan en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y que dirige Antonio Ávila. Este año llevan como título La Pastoral en las Fronteras de la Fe.
Este año hemos optado por La Pastoral en las Fronteras de la Fe, un poco al hilo del pontificado del Papa Francisco y en concreto de Evangelii Gaudium y la invitación que nos hace de una iglesia en salida. Y nos hemos preguntado cuáles son las fronteras donde deberíamos acercarnos, las fronteras de la fe. Es una invitación que ya hizo Pablo VI a la Compañía de Jesús, en concreto al Padre Arrupe, de él colocarnos en el diálogo en las fronteras de la fe.
Y nos referimos ahora a la 20ª edición de los premios Ángel Herrera.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha entregado los premios esta mañana en un acto que se ha celebrado en el Casino de Madrid. Premio Ángel Herrera Ética y Valores para Cáritas Española y Premio Ángel Herrera de Solidaridad para el proyecto Aguara, una empresa social dedicada a la comercialización de agua mineral que destina los dividendos a financiar proyectos de acceso a agua potable en lugares de pobreza extrema. Escuchamos a Rafael del Río, presidente de Cáritas Española.
Tengo que reconocer que quienes trabajamos en la Iglesia, en la obra social Cáritas, lo hacemos de una forma totalmente generosa y altruista. Cuando se reconoce nuestro trabajo, hace que nos sintamos con más ilusión para seguir luchando por aquellas personas descartadas de la sociedad.
Y vamos a dar noticia también de la presentación de la biografía del Beato Salvador Fernández.
En Vigo, a las 6 de la tarde, se presenta el libro que recoge la trayectoria de este sacerdote salesiano pontevedrés, que murió mártir de la persecución religiosa del 36. El prólogo del libro es de la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Gracias, Amparo. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy, fiesta de San Francisco de Sales, queremos hacerlo precisamente con un párrafo del mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que como escuchábamos hace un momento, se ha presentado hoy. Francisco nos exhorta a todos a una comunicación constructiva que fomente una cultura del encuentro y ayude a mirar la realidad con confianza. ¡Qué necesario es esto hoy! Es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre que tenemos a veces los periodistas de centrarnos en las malas noticias, guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano. Por supuesto, no se trata de ignorar el drama del sufrimiento o de la injusticia, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deje afectar por el escándalo del mal. Lo que nos propone el Papa es superar el disgusto y la resignación que con frecuencia nos llevan a la apatía, como si no se pudiese hacer nada para frenar el mal. Para usar este nuevo criterio comunicativo al que nos invita, Francisco nos propone, en primer lugar, a los comunicadores, fijar la mirada en Cristo, porque en él Dios se ha hecho solidario con cualquier situación humana. No estamos solos, porque tenemos un Padre que nunca olvida a sus hijos. En Cristo, las tinieblas y la muerte se hacen también lugar de esperanza en la victoria definitiva de la vida. Bajo esta luz, cada nuevo drama en la historia del mundo, del que tendremos que dar noticia, se convierte también en el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en que el amor suscita corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas para construir y para sostener la esperanza. También nosotros queremos hacerlo así a la hora de comunicar.